Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Se va y se corre?
Vámonos.
De diciembre del año 80 a las 3:24. Ay, si niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta: ¿cuál es la razón?
Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene
vendió sus sentimientos y un que vendió su cuerpo por su hijo luchó. Aguas de mar es un amor infinito, esa boca en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esta pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que guiando a su hijo cometió un error.
Bueno, seguimos aquí afuera de la embajada de Venezuela en Washington. Hay bastante conmoción. Hay un grupo de personas que favorecen a Maduro y que se ha tomado la embajada, y según dice es por permiso del gobierno venezolano que les ha permitido ocupar el edificio. Afuera están las personas que apoyan mayoritariamente al autonombrado presidente interino, señor Guaidó. Entonces aquí, pues, tratando de encontrar dos puntos de vista diferentes, pues ha sido bastante difícil porque está bastante fuerte la discusión, como que no pueden platicar así calmadamente, pacíficamente, hay muchos gritos. Entonces, pues, me encontré con un colega aquí, un periodista colombiano radicado aquí en el área de Washington, y nos gustaría preguntarle un poquito sobre qué ha sido su experiencia cubriendo esta manifestación.
Buenas tardes, un saludo a Radio Kingston. Me llamo Celestino Barrera, soy fotoperiodista de la agencia Colombia Informa y vivo aquí en Washington. Bueno, la experiencia ha sido bastante compleja porque hay mucho odio, hay mucha rabia y frustración en el ambiente, en parte por la calentura emocional que tienen algunos jóvenes, ¿no? De lado y lado, tanto de la oposición como de los manifestantes que apoyan el gobierno de Venezuela y el proceso revolucionario en Venezuela. En mi caso como periodista, con los que están apoyando el proceso de Venezuela, los he notado más abiertos al diálogo, han sido más flexibles al momento de una entrevista, de hablar con la gente. Pero los que están apoyando a Guaidó, al autodenominado presidente de Venezuela, han sido más violentos. De hecho, he sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de varios manifestantes que dicen que defienden la democracia y la justicia y están contra la dictadura, pero dentro de su lógica de discurso tienen un lenguaje racista y excluyente.
¿Cómo?
Por ejemplo, hay jóvenes afroamericanos que están apoyando al gobierno de Venezuela y los han gritado que son unos negros ignorantes que como que no hablan en español y se atreven a hablar de Venezuela. A otros chicos que no, blancos pues, anglos que son blancos, les gritaban, bueno, ni siquiera hablas en español y como que defiendes a Venezuela, ¿no? O en mi caso, que estoy tomando fotografía y se me vienen dos jóvenes, me empujan, me golpean la cámara, me gritan una cantidad de obscenidades y me insultan, me dicen que me vaya, me salvó la policía de Washington DC, que es una policía moderada, y se metió, y bueno, ¿qué pasa con el periodista? Y me movieron un poco y sacaron a los chicos y los alejaron de donde yo estaba, ¿no?
¿Y qué les había ofendido a ellos que estaban agrediéndote?
No, les ofendió que ellos intentaron ingresar de forma violenta por la parte trasera de la embajada, queriendo romper la puerta de la embajada, y yo estaba fotografiando el momento en que ellos intentan ingresar violentamente
a la
embajada. Es parte de mi trabajo. Y como soy el testigo visual, como soy el periodista que está tomándole fotografía, no sé, para tratar de ocultar su acto vandálico, su violencia, arremeten contra mí.
Sí, miré las fotos que me mostraste, que está una persona hablando directamente a la cámara, poniendo la mano en la cámara.
Sí, poniendo la mano en la cara, en la cámara, empujando. Otros periodistas, otros videógrafos que están por aquí, periodistas de Telesur y de otras agencias de noticias, tienen videos donde me están agrediendo directamente cuerpo, ¿no? Yo igual no estaba haciendo mi trabajo, no me despegué nunca la cámara de mi posición de fotógrafo, y sin embargo ellos seguían gritándome frente a la cámara, empujando, y ahí es cuando llega la policía que se intercede y los aleja, ¿no? Y bueno, me parece triste porque uno no puede hablar de democracia incentivando la violencia, uno no puede hablar de dictadura, de rechazo a la dictadura, cuando está censurando a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están fotografiando cuando tú estás intentando cometer un delito, estás rompiendo una puerta. Para mí es un hecho noticioso que alguien rompa la puerta de una embajada. lo veo como un hecho noticioso. Ellos lo ven como una amenaza y me atacan. ¿Sí me entiende?
Entonces, o sea, todos los periodistas tenemos nuestro punto de vista. Tú eres de Colombia, yo soy de México. Colombia ha sido un país que ha estado colaborando, o si se puede decir, con las fuerzas opositoras al gobierno de Venezuela. ¿Cómo ves tú como colombiano lo que sucede en tu país al respecto?
Sí, a mí me da vergüenza que un sector del gobierno colombiano, porque no es Colombia, es un sector del gobierno colombiano, un ala de extrema derecha ligadas al paramilitarismo, a las mafias, el narcotráfico, han venido incentivando un odio hacia Venezuela, hacia el gobierno de Venezuela, y han venido incentivando la violencia hacia Venezuela. Incluso el presidente Duque esta mañana sacó un trino en Twitter diciendo que invitaba a las fuerzas militares venezolanas a la acción contra el gobierno de Venezuela, ¿no?
Algo muy grave.
Algo muy grave. Tú como mandatario de un gobierno democrático, tú no puedes incentivar una guerra civil en tu país, en un país hermano. Y mucho menos cuando en tu país, Colombia, donde tú eres el gobierno, han asesinado a cerca de 300 líderes sociales en menos de un año. Y el presidente no ha dicho nada. Hace cuatro días, a un líder social, el ejército en Colombia, a Dimar se llama, lo detuvieron, lo torturaron, le reventaron la cabeza a plomo, le cortaron el pene y se lo pusieron en el pecho y estaban cavando una fosa común para desaparecerlo, y el gobierno de Colombia no ha dicho nada. El ejército reconoce el crimen. Hay comandantes de las fuerzas militares que rechazan el crimen, denuncian el crimen, dicen que les da vergüenza ese crimen y le piden perdón a la comunidad, y el gobierno de Colombia lo que hace es que condena y sanciona a estos militares porque defienden los derechos de los campesinos y se oponen a la tortura. Los trasladan a los militares y se quedan en silencio. Pero luego, 4 días después, salen invitando a una guerra. O sea, da vergüenza que un gobierno, en un país que se llama democrático, no responda tampoco realmente a los intereses democráticos, sino a los intereses de la violencia y de la guerra, como es el gobierno de Colombia. Y el gobierno de Colombia no representa las mayorías de Colombia. El gobierno de Colombia representa un sector. Pero hay otro gran sector, otro medio país, porque la diferencia de votos entre Gustavo Petro y el actual presidente fue mínima, ¿no? Fue cerca de 1 millón de votos, algo así. Es decir, no fue una...
Como aquí en Estados Unidos, sí, con las elecciones.
En Estados Unidos, es decir, el gobierno no representa las mayorías. Representa un sector, una mayoría que votó, porque además quienes votaron ni siquiera fueron el 50, el 49% de la población colombiana la que votó por el presidente actual. Más gente votó por Maduro en proporción que gente votó en proporción con el gobierno de Colombia.
Bueno, Colombia es un país que tiene, creo yo, 7 bases militares de Estados Unidos. Hay bases militares estadounidenses en las islas de Curazao, etcétera, de Bonaire, esas que son parte de la corona holandesa. Ahora, ¿te preocupa a ti que de llevarse a cabo un golpe de estado y entrar Venezuela en una guerra civil, esa guerra civil traspase la frontera a Colombia?
La traspasaría. Una guerra civil entre Colombia y Venezuela sería una guerra civil en Venezuela sería una guerra civil en Colombia. Somos países hermanos desde siempre, desde la Gran Colombia, desde siempre hemos sido hermanos. Tenemos una frontera gigantesca. La gente de Arauca, por ejemplo, y la gente del estado Apure, Venezuela, Colombia, son una misma gente. Y esa guerra civil afectaría a Colombia en varios sentidos. Primero, porque somos familia, somos pueblos hermanos. Segundo, porque tenemos grandes lazos económicos que se romperían. Tercero, porque Colombia tiene estructuras militares que seguro van a querer intervenir en la guerra civil. Y Colombia también tiene estructuras guerrilleras que ingresarían también a jugar un juego de guerra dentro de esta guerra civil interna en Venezuela. Y sería una gran catástrofe humanitaria, política, económica, cultural para la región, no solo para Colombia y Venezuela. Eso afectaría a toda la región. Eso afectaría a toda la región de América Latina y el Caribe, y agrietaría todo ese proceso democrático que se ha venido generando en la América Latina y el Caribe en los últimos 20 años, que es un cambio de ideas, unas aperturas democráticas que hemos tenido con presidentes como Lugo, como Evo Morales, como Chávez, Maduro, bueno, los cerca de 8 o 9 millones de votos que sacó Petro en Colombia, que es primera vez que la izquierda saca tantos votos. Es decir, todos esos procesos, todos esos avances democráticos por la vía del diálogo que se han venido construyendo en los últimos años serían gravemente heridos por una guerra civil en Venezuela. Y yo creo, me atrevería a afirmar que eso es uno de la de los objetivos que se busca. Por medio de la guerra trata de destruir todos los procesos sociales y organizativos que se han venido tejiendo en la América Latina y en el Caribe para la autodeterminación de nuestros pueblos.
Yo a veces me pongo a ver, y de hecho aquí en la embajada venezolana en Washington está un letrero ahí que te habla o te muestra sobre las intervenciones de Estados Unidos en otros países. Y a mí me vienen las imágenes de Siria o de Irak, en donde llega la aviación estadounidense y destruye todo.
Claro, de Santo Domingo, Santo Domingo, Chile con Allende, Panamá. O sea, uno se pone a revisar la historia de América Latina y ha sido la historia de las dictaduras de la política exterior norteamericana invadiendo y destruyendo el continente latinoamericano y el Caribe, pero también en Asia y también en África y también en todos estos otros países que han querido buscar alternativas diferentes. Y hay un factor en común, es la riqueza, sea la riqueza minero-energética, sea la mano de
óleo.
Claro, el petróleo, el agua, la madera, coltán, oro, carbón, tierra fértil, mano de obra barata. ¿Sí me entiendes? Estas guerras responden a unos intereses económicos. Es decir, la guerra como un medio de explotación del otro, pero también de expoliación, de robo, de saqueo, de destrucción. Y eso no es ni democrático ni es justo. ¿Sí me entiendes?
Bueno, y haciendo el papel del abogado del diablo, o sea, mucha gente mira las noticias, mira la televisión y se cree todo lo que, bueno, no todo, pero mucho de lo que muestran, ¿no? Cuando hablan de 3 millones de venezolanos fuera, que hay hambre, que hay carez, ¿qué te da a pensar todo eso? ¿Cómo?
No, sí, es triste que... Bueno, hay crisis en Venezuela, hay una crisis económica, claro, porque hay un bloqueo económico y hay desabastecimiento de alimentos, claro que hay desabastecimiento de alimentos, y eso es triste, eso no debería estar pasando. Pero las causas de eso es que no dejan algunos sectores económicos que nuevos modelos sociales y políticos y de gobierno florezcan, y tratan de asfixiarlos, ¿no? Es como cuando hay una candelita en medio del hielo y llega una tormenta de hielo y te la cubre, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me duele ver a muchos venezolanos con hambre, también me duele ver a muchos afroamericanos en Washington con hambre y con frío. En Estados Unidos cada 24 horas matan a una persona afrodescendiente. Yo soy afrocaribeño, hago parte de un colectivo de afrolatinos aquí en Washington. Y es triste ver cómo a los afrolatinos y a los afroamericanos en la ciudad de Washington D.C., que es negra, los están excluyendo, los están sacando. Decía, hay un desplazamiento masivo de las poblaciones latinas y afro en la capital del mundo, que es Washington D.C.
A la gentrificación.
Claro, la gentrificación. Así como hay un desplazamiento grande y masivo de venezolanos hacia otros países, ¿no? Y eso duele, eso está mal. Pero creo que no es la intención de los cambios sociales en la América Latina. La intención es que la gente se sienta cómoda y viva dignamente. Lo que pasa es que hay bloqueos y guerras, como lo que intentaron hacer hoy algunos dirigentes de la oposición, que dijeron que hoy era la batalla final de la Operación Libertad. En la mañana, pero en la tarde se estaban exiliando en la embajada de Chile, dejando al pueblo en las calles, con capucha, sin comida y sin nada, ¿no? O como hicieron hace unos meses en el puente también internacional entre Colombia y Venezuela, donde en la mañana agitaban las banderas y en la tarde estaban tomando cerveza y la gente seguía en el puente esperando suministros y comida y agua que nunca llegaron, ¿sí me entiendes?
O sea, el uso de la gente, bueno. Y pues ya para terminar, ¿qué solución se le mira a esto? Porque hablan de que podrían entregar lo que fue en Centroamérica la contra, o sea, de establecer un grupo militar irregular ahí en la frontera colombo-venezolana. O sea, ¿no se le puede dejar en paz a este país? Porque si se le declara una guerra de baja intensidad de ese estilo, simplemente están extendiendo este sufrimiento de la gente de ambos lados de la frontera.
Sí, Manuel López Obrador, el presidente de México, que ha sido un presidente que ha intentado buscar una mediación entre las partes, ha venido manejando una propuesta de diálogo abierto, sin imposiciones de ninguna de las partes. Y ha sido una propuesta que también ha venido manejando mucho el Vaticano, ¿no? Francisco, que además es latinoamericano, es argentino, ¿no? Entonces han sido estas dos personas, el Vaticano y Manuel López Obrador, que han venido buscando esa salida. una salida negociada, dialogada, diciendo listo, van a haber elecciones, prontamente van a haber elecciones, pero bueno, que la oposición venezolana se inscribe en las elecciones, es que no se inscriben, no participan en las elecciones, y luego dicen, es que eso no vale porque yo no participé, ¿sí me entiendes? Es que es una dictadura porque yo no participé. Pero bueno, otros sectores de la oposición sí participaron, porque la oposición venezolana tampoco está unificada, está dividida. Entonces hay un sector de la oposición venezolana que negocia con el gobierno. La Mesa de Unidad Democrática está dividida. Hay un sector que rechaza toda esta violencia, que rechaza que haya dinero pagándole a jóvenes para que se hagan explotar en las calles. Hay un sector de la derecha venezolana que rechaza eso. Y ese sector ahí tiene canales de diálogo con el gobierno y quiere un diálogo. Hay otro sector de Guaidó, López y otros sectores que no quieren eso. Que quieren es la guerra, el caos, la vaina. Sí, no quieren ningún diálogo, quieren es guerra. Pero yo creo que la solución es un diálogo sin imposiciones, es decir, ni que Europa ni que Estados Unidos impongan una agenda política, porque eso no es negociación. ¿Sí me entiendes? Que se abra una mesa donde se negocien los problemas, donde hayan ayudas reales para aportar a que la crisis venezolana se quede a un lado y sobre todo que respeten la autodeterminación del pueblo venezolano que votó masivamente por un gobierno. Y que esperemos las próximas elecciones. Y si el pueblo no quiere ese gobierno, bueno, van a votar en contra, ¿sí me entiende? Eso es.
Pues muchísimas gracias, te agradecemos. O sea, podemos seguir porque de seguro la gente que escucha que están a favor de Guaidó van a decir, bueno, pero nunca nos han dejado participar. O sea, tú nos mencionas que pues la oportunidad ha estado ahí, que no la han tomado, es otra cosa. Claro. Pero, o sea, lo que te puedo decir como latinoamericano es que pues esperemos que esto llegue a una solución pacífica, porque si no,
sí, yo esta mañana
Venezuela va a poner muertos, Colombia sí va a poner muertos y otra, la conflagración va a extenderse más allá de las fronteras de Venezuela.
Esta mañana cuando yo me desperté y vi que los militares estaban, que un sector de unos poquitos militares estaban con armas y estaba Guaidó en las calles invitando a la guerra, yo llamé a Carlos Ron, que es amigo mío, que es el ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Norteamérica del gobierno venezolano, y le digo, Carlos, estoy aquí en Washington escuchando esto, puedo hacer una entrevista, ¿qué pasa? Me dice, sí, mira, hay un sector de algunos militares que han intentado tomarse una guarnición militar y un aeropuerto, y hay un llamado de unos sectores hacia una guerra civil, hacia una violencia. Nosotros como gobierno, decía Carlos Ron, el llamado que le estamos haciendo a la gente es que se vengan a la Plaza de Miraflores y que actuemos de manera pacífica. A los militares del gobierno les hemos dicho, me decía Carlos Ron, que no disparen ni que ataquen a este pequeño grupo de hombres en armas, sino que los dispersen con gases para evitar una confrontación armada. No queremos derramar una gota de sangre de ningún venezolano. Esa fue la posición oficial del gobierno por medio de su ministro de Relaciones Exteriores para Norteamérica, que se llama Carlos Ron, que me dijo eso por teléfono.
Pero los medios lo que van a sacar es de que, o que ya se mencionó por ahí, de que una tanqueta atropelló a unos manifestantes.
Claro,
y eso es lo que
claro,
va.
Claro, sin saber quién manejó la tanqueta, como
¿quién prendió la comida?
Como quién prendió los camiones, ¿no? De USAID. Que después, cuando el New York Times dijo que habían sido la oposición venezolana la que quemaba los camiones, entonces el mundo sí creyó. Pero antes nadie creía, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco realmente que hayas dado ese tiempo.
Un placer y mi abrazo para Radio Keystone, que siempre está en las calles informando las voces de los sin voz.
Así es. Cuídate.
Dale, hermano. Ay, 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 ay. Por tu ir.
que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. ¡Cucurru, cucú! ¡Cucurru, cucú!
Bueno, lo tenemos acá a Pat Ryan, es el candidato al ejecutivo del condado mañana acá en el condado de Ulster, porque tenemos estas elecciones especiales. Pat Ryan es el candidato favorito o favorecido, según las últimas noticias, pudo recaudar más de $200,000 en su campaña. El otro candidato, Chuck Hayes, según la información que tenemos, consiguió menos de $1,000 y gastó menos de $1,000 en la campaña. Así que por eso decimos que es como favorecido, por lo menos a nivel económico, lo supera con mucho. Pero bueno, para comenzar queremos saber qué es lo que va a hacer Pat Ryan, cuáles son sus prioridades entre abril y noviembre. ¿Te han apoyado los funcionarios principales aquí del condado de Ulster, los representantes del pueblo, del condado, del estado, te han estado apoyando? Y todo indica que vas a ganar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué son tus prioridades entre abril y noviembre?
Buenos días y muchas gracias por having me. My number one priority is to look out for and fight for.
Pues está diciendo que la primera cosa que va a hacer es, perdón, luchar para la gente del condado de Ulster, porque no puede ser que es algo totalmente, no se puede creer que todavía es 40% de la clase trabajadora, 40% de la gente que vive acá en el condado de Ulster vive paycheck to paycheck, o sea, de pago en pago, recibe el pago mensual y con eso con eso puede vivir por un mes, no tienen ahorros. También básicamente seguir luchando y peleando por la gente, la clase trabajadora acá en el condado de Ulster. Necesito una lapicera, no sé qué pasó con mi lapicera, pero no funciona más. De pronto mi lapicera no funciona. Pero bueno, ¿qué es lo que vas a hacer por los inmigrantes, ¿no? Ya hablaste de, gracias, hablaste de los de la clase trabajadora, que querés que la gente progrese, pero ¿qué vas a hacer específicamente por los inmigrantes del condado? Yo tengo algunas ideas, pero quiero saber qué es lo que tienes en tu cabeza primero.
This is a huge priority for me, and so much of our community is powered by.
Bueno, dice que es una gran prioridad los inmigrantes, tanto los inmigrantes nuevos como los inmigrantes que han estado aquí por muchas generaciones. Pero para la gente que está nueva aquí, los inmigrantes nuevos, la prioridad número uno es que él se va a ocupar de darle la bienvenida a toda la gente, con brazos abiertos. Entonces, específicamente para que la gente se sienta segura, el primer día de su mandato, si es que resulta elegido, va a firmar una orden ejecutiva en donde va a decir que el condado no va a cooperar, no va a coordinar con inmigración u otras agencias federales. Esto es para que los inmigrantes se sientan seguros. Me encanta la propuesta. También me gustaría saber cómo es esto del acceso al idioma dentro del condado. Todavía hay muchas agencias en donde no hay realmente buenos servicios en español. No hay gente latina trabajando en el condado. Entonces me gustaría saber cuáles son qué es lo que vas a hacer para que más latinos trabajen contigo, más hispanohablantes trabajen contigo.
You're absolutely right. We do not have the diversity that we need.
Pues dice que es verdad, no tenemos suficiente diversidad en el condado, en los trabajadores empleados por el condado, pero y es importante que el condado refleje la comunidad a la cual sirve, y hay que construir más diversidad y hay que hacerlo deliberadamente. No se puede dejar que ocurra por sí solo, sino que hay que tomar pasos deliberados para hacerlo. Y él estaba hablando con líderes de diferentes comunidades aquí en Kingston para discutir cómo hacerlo. Y una de las cosas más básicas que van a hacer es poner en la descripción de los trabajos que van a abrir que se requiere que la persona hable español y que tenga esa conexión con la cultura y la comunidad. No solamente en español, pero bueno, obviamente que español es uno de los idiomas más necesitados aquí en este condado. Y también él vio que hay un poquito de cambios en el condado, en el gobierno del condado, pero él le va a dar una gran prioridad a eso. ¿Algo más que quiera repetir de sobre?
The other piece, I think, is so many people coming to the community.
Bueno, dice que mucha gente está viniendo nueva a nuestra comunidad que necesita servicios, y tenemos que ser capaces en el condado de darles la bienvenida, no solamente con las capacidades de hablar el idioma español, sino que salir y hacer claro de que nosotros aquí somos accesibles a todos, tanto los servicios sociales, servicios de salud mental, servicios para niños. Ser accesible es algo fundamental de lo que es lo que él quiere hacer, y cambiar también un poquito la actitud. Para darle la bienvenida a todos, no nos importa acá en el condado de dónde viniste o cuándo viniste hasta aquí. Bueno, lo de ICE más o menos nos lo dijo, porque tenía esta pregunta específicamente, cómo iba a ser para evitar que ICE venga a las cortes y siga aterrorizando a nuestra población. What is happening right now is that immigration police is coming to our courts and terrorizing our population. So is there something you can do about that?
Yes, we can stop that. So the state, New York State, has.
Bueno, está diciendo que de hecho ya una orden del estado de Nueva York está parando el acceso de inmigración a las cortes, y aquí en el condado desde el día uno él no va a permitir que inmigración, la policía de inmigración, pueda acceder a ninguno de los edificios del condado, y él va a hacerlo todo lo que pueda al grado máximo que él pueda. Estamos hablando con Pat Ryan, es candidato al condado, al ejecutivo del condado de Ulster. Mañana martes son las elecciones, de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Si tienen preguntas para el candidato, aprovechen, llamen ahora 845-331-1490 y vamos a una pausa.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo, viste. más carros para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón.
Como me la pinten, yo le brinco este sol. Y al son que me toquen, yo bailo esa canción.
Ese filo es mi machete.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando La Patria Madrina con Lila Downs y Juanes. Tenemos acá de invitado al candidato al condado de Ulster, al ejecutivo del condado de Ulster por el Partido Demócrata, Pat Ryan. Parece que es el favorito, todas las encuestas dicen que va a ganar. Bueno, mañana es el día que se define. Los que pueden votar, les aconsejo que vayan y voten y ejerzan su derecho cívico, su deber cívico. De 6 de la mañana a 9 de la noche van a estar abiertos los lugares de votación. Y tenemos en línea telefónica a un oyente que tiene una pregunta para Pat Ryan. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Yes, my name is Atos.
Good morning, how are you?
I'm very good. He escuchado de que mucha gente puede recibir ayuda cuando entra a este país. Ahora, ¿qué clase de ayuda puede recibir legalmente siendo ilegal?
Pat, gracias.
First, thank you for calling and for your question. I know right now.
Bueno, la respuesta es que dice que algunas personas han escuchado últimamente que en este país no se les da la bienvenida a los inmigrantes, y eso no está bien porque no es lo que somos nosotros como estadounidenses. Y él, su familia, la familia de Pat Ryan, llegó aquí hace 5 generaciones y se les dio la bienvenida, trabajaron duro y pudieron acceder a muchas cosas. El cuidado médico es algo que todos tienen que tener más allá de su situación, su estatus migratorio. De hecho, los hospitales tienen que atender a todos, da igual quién es o de dónde viene. Si en el hospital no te atienden, pues tenemos que hablar de esto, porque entonces puedas presentar una demanda o algo así y trabajar para cambiar esa situación. En el condado se dan servicios para los niños y para la gente mayor de edad, que son las comunidades que más necesitan esta ayuda, y da igual el estatus que tengan los niños o los mayores.
And the only other thing I would say is I think one of the big focuses for me.
Bueno, también un foco que él va a tener cuando sea el ejecutivo es que se va a enfocar en los colegios comunitarios aquí del condado de Alster, porque eso es lo que crea buenos trabajos, y van a financiar más al colegio comunitario. Y cualquier persona puede venir a tomar estas clases para conseguir esas habilidades, para conseguir buenos trabajos. Y los servicios, la ayuda que se le da a todo el mundo, médica o no, no importa, pero lo importante es que la gente necesita tener una profesión que la pueda ayudar a vivir, así que van a estar financiando un poco más la educación en los colegios comunitarios. Muchísimas gracias, Santos, por su llamada.
Ok, muchas gracias por todo. Tell him that I'm very happy to hear that and really like him.
Muchas gracias. Thank you for your call.
Ok, bye-bye.
Bueno, como dije, estamos acá hablando con Pat Ryan, candidato al ejecutivo del condado de Ulster, y un poquito de temas de finanzas y cómo es esto de las elecciones, porque una elección es mañana y otra va a ser en noviembre. Se está gastando un montón de dinero. O sea, acaba de gastarse $200,000 para esta campaña. No sabemos cuánto se va a gastar para noviembre, pero no es demasiado. Mucha gente se queja de que esto es demasiado caro para la gente que estamos pagando con nuestros impuestos estas campañas para que gobierne por 5 meses y después otra vez. ¿Qué es lo que usted piensa?
Yeah, I think everyone realizes that having this special.
Bueno, él dice que sí, es verdad que las elecciones especiales cuestan bastante dinero y es algo que él tampoco le parece buena idea. Y entonces lo primero que va a hacer cuando empiece a trabajar en el condado es que va a cambiar la carta de la constitución del condado, le llaman el charter, para que no vuelva a ocurrir una situación en donde hay 2 elecciones con 5 meses de distancia. Así podemos gastar el dinero en cosas más importantes. Claro, él es el candidato, tiene que seguir las reglas actuales, pero sí va a apoyar el cambio.
The only good thing is if
la situación está tiene algo positivo, y es que va a ser una buena prueba de cómo él trabaja. Por 5 meses se puede ver si las promesas que está dando ahora las cumple, pues es una forma de hacerlo responsable en noviembre. Así que es una buena prueba para ver, según él, por lo menos esto es lo que sirve de estas elecciones especiales. Bueno, también otra cosa que estaba respecto al proceso de cómo llegó a ser el candidato. Cuando fue candidato para el Congreso anteriormente, había un proceso en donde hubo primarias y, bueno, no ganó en ese momento, pero hubo unas elecciones primarias, digamos, más democráticas. En este momento, mucha gente piensa que no fue tan transparente, y si te molesta saber que te has sido elegido por unas personas, un grupito de personas poderosas, y no por todo el mundo como fue la vez anterior. So the way that these elections work left a lot of people wondering about the democratic process in your party. Before, when you were running for Congress, there was a local primary elections to select the best candidate, but this time was not so transparent and not so democratic somehow. So does it bother you that some people say that you were selected in an undemocratic way by a very bad few powerful individuals?
So the way that it worked, because this was a special election.
Bueno, sí, la forma es que era una elección especial que ocurrió, y había 300 demócratas representando el comité demócrata, y cada uno representaba un distrito electoral del condado. Así que estas personas eran representando a otros votantes. Y entre esas 300 personas, la mayoría lo votó a él como el nominado. Claro, obviamente en un mundo ideal deberíamos tener una primaria completa como ocurrió con la candidatura al Congreso, pero este proceso fue diferente porque, como sabemos, el ejecutivo actual, bueno, el que acaba de irse, Mike Hine, se fue y había que hacer todo este proceso de esta manera. Y de hecho, no va a haber una primaria en junio, así que él va directo a las elecciones de noviembre. Y bueno, lo que dice Pat Ryan, bueno, al final del día, mañana todos tienen la oportunidad de salir y votar por el candidato que prefieran. Y lo mismo también pueden hacer en noviembre. Sí, ganó esa elección especial con 300 personas que votaron y obviamente no todos lo votaron, la mayoría, pero no todos. Entonces, ¿qué pasa con ese otro grupo más de base? Queremos saber qué es lo que va a hacer para tener todas las opiniones en la mesa.
Absolutely. The job is to represent.
Bueno, sí, realmente su trabajo es representar a todos, no solamente a los demócratas, también a los republicanos. De hecho, representar a los 180,000 residentes que viven aquí en el condado de Ulster. Y él se siente honrado que Antonio Delgado, el congresista, le dio su apoyo, también el sheriff Juan Figueroa, y él piensa que va a ser un buen socio a la hora de repensar cómo pensamos la justicia aquí en el condado. También el alcalde Steve Noble lo apoyó para su candidatura y de hecho fueron a la escuela secundaria juntos aquí. Pat Ryan y Steve Noble fueron graduados de la Kingston High School. Estas personas inicialmente apoyaron a Pat Strong, la otra candidata en esas elecciones especiales. Y bueno, fue un proceso bastante abierto, con mucho debate, y él está muy contento que ahora están todos apoyando las ideas que él trae, porque son lo que él piensa que representan los valores que este condado necesita. Y hay que tener en cuenta que su oponente es el presidente del Partido Conservador, contra el cual está corriendo mañana en las elecciones, y él piensa que su oponente del Partido Conservador no representa los valores de este condado. Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos con más Pat Ryan, el último segmento. Milonga por la revista La Voz.
Milonga y actuación, $30. Entrada general, $10 para estudiantes en la puerta.
6:30 a 7:00 de la tarde, recepción de La Voz con Eduardo Parra.
7:00 a 8:00 p.m., clase principiantes con Chungin Goldstein.
8:00 p.m. a 12:00 de la medianoche, Milonga, auténticas empanadas sudamericanas y bebidas no alcohólicas a la venta.
10:00 a 10:30 p.m., actuación de Guillermina Quiroga y Mariano Loguiduz.
A beneficio de la revista La Voz.
Para más información, facebook.com, La Voz Hudson Valley.
Muy hábil para parlotear. Acá no hacen falta palabras ni buenas campañas. Acá falta el pan, no te creo nada. Tu risa es más falsa que ropa de marca comprada en Taiwán. No te creo nada, no te creo nada, no te creo. Mirada, novelas que me hacen llorar, historias también ambientadas como una palmera en el Canadá. No te creo nada, mansiones y alhajas, champán y caviar con el hambre que hay. No te creo nada. Chachita primor, una pruebita de amor, es todo lo que te pido. Me dice nadie jamás a mí me pudo tocar, yo conmovido te digo. No te creo nada, no te creo. pastor vendedor de esperanza que habla con el más allá. Recuerdo tu voz y tu cara y me vienen ganas de ir a vomitar. No te creo nada, milagros de cuarta, anda a hacer programa para Satanás. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más, no te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. Periodista especializada, consejo para enamorar. Jet set en la primera plana, horóscopo y dieta, qué asco me da. No te creo nada, primicias compradas, envuelvo las papas con tu editorial. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más, no te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. A más tardar voy a dejar de fumar, empezaré a cuidarme. Ni un vino voy a tomar, trabajaré sin cobrar, yo mismo voy a gritarme.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando No te creo nada de Ignacio Copani, una canción bastante antigua pero muy divertida. Y tenemos aquí de invitado en el estudio a Pat Ryan. Él es el candidato al condado de Ulster, al ejecutivo del condado. Mañana son las elecciones especiales, así que si ustedes pueden votar, simplemente vayan al lugar de votación donde votaron la última vez. Y ahí pueden votar entre las 6 de la mañana y las 9 de la tarde por el candidato favorito que quieran. Estamos hablando en este momento con Pat Ryan porque parece que es el favorecido por las encuestas. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero para continuar un poquito sobre algunas cuestiones específicas de su trabajo, si es que resulta elegido y resulta el candidato, el ejecutivo electo, que comenzaría su trabajo en junio, ¿qué va a hacer por el censo del 2020? Es algo que es importante, pero está amenazado por el gobierno actual. Está en este momento en la Corte Suprema una pregunta sobre la ciudadanía, si se va a hacer o no en el censo. ¿Cómo va a nivel condado? ¿Qué es lo que pueden hacer para apoyar el censo del 2020?
So it's so important that...
Bueno, sí, obviamente que es importante participar en el censo porque necesitamos tener una cuenta precisa de la gente que vive aquí. Y si no tenemos una cuenta precisa, pues podemos llegar a perder dinero para los hospitales, perder dinero para las escuelas y para programas, por ejemplo, que envían comida a la gente mayor. Claro que le preocupa mucho esta pregunta de la ciudadanía en el censo. No debería ser parte. Él dice que no, esa pregunta no debería estar parte del censo y van a intentar luchar contra eso. Pero es importante que la gente reconozca la importancia de participar y a nivel condado él va a tener una iniciativa haciendo un esfuerzo para educar a la gente a que sí participe del censo, así que van a tener una iniciativa para ayudar a la gente a participar. Bueno, cambiando de tema, otra cuestión que también nos importa, tuvimos hace un par de semanas aquí a Rashida Taylor y nos estuvo contando un poco lo que era la idea del Centro de Justicia Restaurativa y lo que el Centro de Justicia Restaurativa finalmente es, que no tiene mucho que ver con la idea principal y que tiene que ver con esto del empoderamiento de la comunidad, que realmente la comunidad no parece estar tomando parte del centro. Entonces, si fueras finalmente ejecutivo del condado, ¿qué piensas que rol debería cumplir este centro en nuestro condado?
Yeah, and it's right across.
Bueno, dice que está, evidentemente este centro es importante para nosotros, está justamente cruzando la calle y no solamente debe ser un símbolo, un edificio físico, sino que la gente debe sentir que es de ellos, que les pertenece, que está sirviendo a cada segmento de la comunidad y que le da una voz a todo el mundo, más a las personas que no han tenido una voz hasta el momento. Entonces su plan es continuar financiando el edificio, pero también financiar programas para el centro y expandir lo que es la justicia restaurativa. Expandir no solamente para la parte de empoderamiento comunitario, pero expandir a qué poblaciones sirve la justicia restaurativa. Porque cuanto más gente es servida, más gente va a sentir que pertenece a este lugar. Otra parte es promover bastante más lo que están haciendo en el centro y hablar más con, trabajar con los líderes de la comunidad, líderes de fe y activistas. Y eso es una de sus prioridades cuando comience su trabajo. Bueno, algo que vi que tenía una iniciativa a nivel condado de que que haya vivienda asequible en el condado, como que 10% de las viviendas en el condado sean asequibles. Y bueno, tenemos aquí en nuestra ciudad un problemita, que algunos creen que es un problema, que es el Kingstonian, que en este momento no tiene vivienda asequible. ¿Usted piensa que este 10% de vivienda asequible debería también aplicarse al Kingstonian? Bueno, en realidad piensa que el problema de la vivienda asequible es un problema muy grande en el condado de Alcer, especialmente aquí en la ciudad de Kingston. Con cada persona que habla, ese es un tema que se le viene, que le traen a colación. Él dice que sí, una de sus propuestas es que como mínimo cada proyecto nuevo del condado tiene que tener 10% de vivienda asequible. Lo que pasa es que también cada pueblo y cada ciudad hacen sus propias reglas de zona y entonces el condado no se puede meter porque cada pueblo y ciudad tienen sus propias reglas. Él lo que piensa hacer es seguir hablando de la importancia de las casas asequibles. En New Paltz, por ejemplo, ya lo tienen ese porcentaje establecido y él va a seguir llamando la atención sobre esta cuestión a todo el mundo. Okay. Bueno, última pregunta, ya se nos va el tiempo. La población aquí en el condado está aumentando la edad, está envejeciendo, se necesita más cuidado para la gente mayor. Y de hecho hay unas estadísticas que dicen que muy pronto vamos a tener un déficit, no vamos a tener suficientes personas que cuiden a los mayores porque realmente se les paga muy poco a los cuidadores.
You're talking about healthcare home healthcare workers. Yeah.
Sí, bueno, estábamos hablando específicamente de gente que trabaja cuidando personas mayores en las casas, en sus propias casas, y ha tenido muchas conversaciones al respecto. Adele Reuther, que es la ejecutiva del condado actual, la temporal, ella está haciendo una invitación para hablar sobre este tema. Y hay es un servicio muy importante el que se le está dando, pero es una vergüenza porque se cobra muy poco dinero. Entonces debemos trabajar en poder aumentar estos salarios y se va a necesitar dinero a nivel estatal y federal. También otra idea que él tiene es que si los miembros de la familia están cuidando por una persona mayor, entonces esas personas deberían recibir una compensación. Pero en definitiva es aumentar los salarios y eso se va a hacer a nivel del condado y también a nivel estatal. Bueno, Pat Ryan, muchísimas gracias por compartir hoy con los oyentes de La Voz todas tus ideas y mucha suerte mañana.
Thank you very much. I really enjoyed it. Thank you.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.